10:34 y ahora damos la bienvenida a la académica de la Escuela de Salud Pública y magíster en nutrición de nuestra universidad, Lorena Rodríguez. ¿Cómo estás, Lorena?
Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. Un saludo para todos y todas.
Bueno, Lorena está aquí porque la Escuela de Salud Pública organizó ayer un seminario para abordar el costo social y económico de la obesidad, el consumo de alcohol y de tabaco en Chile, en donde se dieron un montón de cifras bastante escalofriantes. Y Lorena vino ahí muy mateamente con las cifras. Quizás sería bueno partir con un par de datos para instalar el tema y de ahí la relevancia de que se haga este seminario y se discutan estos tópicos.
Sí, bueno, efectivamente ayer la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, en conjunto con la Escuela de Salud Pública de la Universidad Católica y con el auspicio de la Organización Panamericana de la Salud, organizamos este conversatorio seminario. Insisto mucho en que fue tripartito, porque esto de una alianza entre la Universidad de Chile, la Universidad Católica y un organismo de Naciones Unidas para hablar de este tema no es menor. Y claro, cuando tú me preguntas por cifras, son esos números que yo tengo que escribir porque son complejos. Hablamos de los billones de pesos, billones con B larga, y esos son los millones de millones, y eso significa que 1,5 millones de millones o billones de pesos cuesta, por ejemplo, la obesidad por un lado, cuesta el alcohol más o menos lo mismo por otro, y como el doble cuesta el tabaquismo.
O sea, en total estas tres enfermedades estamos hablando de cerca de 6 billones.
No están así porque no son sumables y porque hay gente que tiene dos patologías. Los expertos dicen que alrededor de 4 o 5, y que es muy difícil tener una estimación real porque las estimaciones son por los costos en salud, por ejemplo, por las licencias médicas, por ejemplo, por el ausentismo laboral. Pero hay una serie de otros elementos, por ejemplo, de salud mental, que quedan ocultos y que también son un costo. Uh-huh. Y porque evaluar lo que cuesta la vida es imposible.
La calidad de vida.
Y la calidad por un lado y la vida por otro, en términos de que esto mata gente. Y cuando alguien se muere, ¿qué precio le pongo a eso? Uh-huh. Entonces también los expertos discutían ayer y decían, estas cifras son un desde, es decir, al menos 1,5 billones, al menos 2,5 billones, etcétera, porque hay algunos costos que son invaluables y que habría que sumarlos. Entonces, de verdad que son cifras escalofriantes, como tú muy bien dijiste, y que nos tienen que hacer reflexionar respecto a cómo estamos abordando estos tres problemas que son muy relevantes.
Ahora, estamos hablando de temas como la obesidad, el consumo de alcohol y tabaco, que en general se instalan, como antes hablamos, por ejemplo, del aborto y la violencia de género, se instalan desde una responsabilidad personal, desde la historia privada de cada uno. O sea, bueno, usted se metió en ese lío, usted tiene que hacerse cargo, o más bien usted y su familia y sus padres tienen que criarlo, criarla para que tenga cierto nivel de conciencia respecto a su propio cuerpo. Pero cuando hablamos de que las consecuencias de esto no solamente son personales y familiares y del entorno inmediato, sino que tienen un costo social tremendo, uno podría esperar que fueran también temas de salud pública de manera mucho más potente de lo que lo son hasta hoy. ¿Qué es lo que está pasando ahí?
Bueno, muy bien lo dices. A ver, por un lado, la responsabilidad dada la situación, sin ninguna duda y ineludiblemente, es una responsabilidad de la sociedad completa. Y estamos hablando del Estado y estamos hablando del gobierno. Y en eso, disculpa, me estoy refiriendo a las consecuencias, pero incluso si uno lo mira hacia atrás, en las causas de las causas, estas tres situaciones o condiciones, el tabaquismo, el alcoholismo, y ni siquiera quiero hablar del alcoholismo, el consumo excesivo de alcohol y la malnutrición por exceso, la obesidad y el sobrepeso, tienen lo que se llaman conductores comunes, es decir, causas que les son comunes. Y una de esas causas probablemente tiene que ver con las decisiones personales, pero la mayor parte de las causas tienen que ver con el mundo que nos rodea, con los entornos a los cuales hoy día estamos expuestos. Porque cuando a uno le dicen, es mejor comer frutas y verduras, sí, es mejor comer frutas y verduras, ya lo entendí, y salgo allá afuera y estoy bombardeado por publicidad que me dice que es mejor tomar una bebida de color negro, o que me dicen que es mejor comer un paquete de papas fritas porque voy a ser como no sé qué eminencia por ahí, o que es mejor... tomar un medicamento en vez de hacer actividad física.
O porque es más barato,
o porque es más accesible, porque está en cada esquina, y por más que me trato de evitar la tentación, ahí está, y es barato, y está a la mano, y tengo hambre, y no alcanzo a comprar, y no alcancé a ir a mi clase de yoga, y no, etcétera. Bueno, entonces, a eso le llamamos entorno. ¿Y quiénes son responsables de favorecer entornos más saludables para que la gente pueda tomar decisiones más saludables? Es el Estado. Uno no puede poner en los hombros de las personas toda la responsabilidad, ni menos en un problema de esta magnitud. Es imposible pensar que esto se va a solucionar por decisiones personales, que no estoy diciendo que no tengan que existir también, pero estamos hablando de un problema de poblaciones, estamos hablando de un problema de índole nacional, no estamos hablando de un problema de una sola persona con nombre y apellido, en que yo la trato, en que le doy un medicamento, en que la controlo y le hago un seguimiento y la persona se mejora. Estamos hablando de una población enferma de estas tres condiciones.
Pero además también tiene que ver no solamente con el entorno, todo lo que tú describes es tremendamente real y significativo, Lorena, pero también estoy pensando en la manera en que estamos organizados como sociedad para habitar este mundo en donde en cada esquina hay una farmacia o un lugar de comida rápida, ¿no? Sí. Una y la otra, uno sí. Cruza y está la otra. Sino también en lo que se nos exige como sujetos de producción, estoy pensando. Entonces, claro, yo le comentaba a Lorena que claro, yo a las 6:30 estoy haciendo yoga, porque si no, no da, por todo el trabajo que tengo que hacer después. Claro, tengo un privilegio tremendo poder estar a esa hora haciendo eso, ¿cierto? Y entrar al trabajo, ponerme a trabajar después de las 9. Pero hay no debería ser un privilegio. Si nosotros estamos diciendo que es importante como sociedad que la gente pueda, por ejemplo, hacer ejercicio, quizás deberíamos, yo sé que estoy soñando, considerar que como sociedad también tenemos que hacernos cargo que los horarios de trabajo, la distribución territorial de nuestras ciudades, etcétera, impide que la gente pueda tener vidas más saludables y se transforma en un privilegio, por lo tanto.
Sin ninguna duda que esto es un tema de modelo país, de modelo económico. Si estamos todo el tiempo pensando en cómo crecer más económicamente, no necesariamente...
Como si esa fuera la única medida, ¿no?
Claro. Si estamos todo el tiempo pensando en eso, eso significa que cada día trabajamos más horas, cada día más personas de la familia trabajamos, y por lo tanto ya, ¿quién va a preparar el rico plato de cazuela? ¿O quién va a tener tiempo para ir a la clase de lo que sea, de actividad física, o salir a caminar o a correr, cuando en realidad tengo que llegar más temprano para el negocio tal? Escuchaba hoy día en la mañana un programa de radio amiga, no voy a decir cuál, pero toda la discusión estaba en torno a si estamos creciendo económicamente o no estamos creciendo económicamente. Entonces, claro que el modelo país influye, cada vez más individualista, cada vez ya no nos conformamos con una cosa, con dos o con tres, y queremos la otra, la otra, nos endeudamos, eso nos desespera, eso nos deprime. Somos una sociedad que nos declaramos felices, pero cuando miramos las cifras de depresión, de suicidio y de consumo de antidepresivos, la dirección claramente es otra. Claro, nadie quiere decir, no soy feliz, soy un desgraciado. Bueno, claro, obvio.
No puedo dormir, entonces, estoy angustiado.
Claro, y quiero contarle todo eso. Entonces, cuando nos preguntan, solemos contar que estamos más felices de lo que parece que estamos. Pero dicho dicho eso, este modelo social que hemos elegido está atentando contra nuestra salud, y a lo mejor sí nos tenemos que detener a pensar en ser una sociedad más solidaria, y en que mientras tú trabajas yo hago ejercicio físico y después tú vas a hacer el ejercicio y yo trabajo, en que el primero que llega a la casa, cualquiera que sea, no necesariamente la mujer, echa las cosas a la ollita para poder tener la cazuela, o deja prepicado el fin de semana, o yo compro hoy día y tú compras mañana, o yo me encargo de los niños ahora para que tú hagas tal o cual cosa. Entonces, la distribución de las tareas en el hogar y la organización como sociedad, sin ninguna duda, tienen mucho que ver con esto. Algunos países más avanzados como Japón tienen, por ejemplo, respetada dentro de los horarios laborales la práctica de actividad física. Uh-huh. Entonces, es una...
Provista, además, en muchos casos por las empresas.
Provista por la misma empresa. Y eso se ha tratado de hacer en Chile a través de los lugares de trabajo saludable, y ha habido éxito, yo diría que escasamente, siendo bien honesta,
depende, escaso éxito. Ahí del compromiso de la empresa misma.
Claro, mientras sea una medida voluntaria, depende de la empresa. Si fuera una medida obligatoria, como a lo mejor debería serlo, en atención a todos estos problemas que estamos hablando, ya no dependería de la empresa. Hoy día hay empresas que lo hacen y otras que no.
Porque estoy pensando que si estamos hablando de números tan impresionantes como que en sumatoria y lo que decía según Lorena Rodríguez, nuestra invitada académica de la Escuela de Salud Pública y Magíster en Nutrición de nuestra universidad, desde 4 billones de pesos se gastan anualmente, se gastan porque no es una inversión, o sea, es como, y son todos paliativos además.
Absolutamente pérdida, o sea, eso es, no hay ni una devolución.
Claro, porque no estamos hablando de que esto se invierta en planes de prevención, en planes de educación, no, esto es lo que pasa cuando se tiene que gastar en licencias médicas, en bajas laborales, en todo lo que aparece porque las personas están con estos temas de salud como la obesidad, el consumo de alcohol y de tabaco en Chile. Vamos a seguir hablando con esto con nuestra invitada Lorena Rodríguez, pero las chiquillas tienen mucho frío ahí al otro lado del vidrio, te diré, Lorena.
Ay,
hay un solcito ahí, pero la Cami y la Tania están entumidas, entonces pidieron una canción prendida para bailar mientras tanto. Y además una manera de hacer ejercicio esta hora y desestresar. Así que escuchamos a Bomba Estéreo con Fuego.
Yeah.
¿Quedaron más prendidos? ¿Prendidas después de eso? Sí, dice la Tania. Hola, Paula Ruiz, ¿cómo estás tú? Qué gusto de verte. Lorena Rodríguez está con nosotros aquí al interior del estudio y es académica de la Escuela de Salud Pública y magíster en nutrición de nuestra universidad y parte de los profesionales que estuvieron participando y organizando este seminario Costo Social y Económico de la Obesidad, el Consumo de Alcohol y de Tabaco en Chile, que como ella nos contaba, fue coorganizado por la Facultad de Salud Pública de nuestra universidad, de la Universidad Católica y también la Organización Panamericana de la Salud. Dos temas más que dejamos un poco instalado uno antes, que tiene que ver con entender la salud como un privilegio. Y hoy día, claro, nos enfrentamos con estos tres tremendos temas, que es la obesidad, y en Chile las cifras son, pero...
Terrible, 74% de la población tiene exceso de peso.
74%.
No todos son obesos, pero sobrepeso u obeso, y muchos sobrepesos van a terminar siendo obesos. Entonces, 74%.
74% de la población. O sea, estamos hablando de que, claro, que básicamente dos de cada tres chilenos. Exacto. O chilenas estamos ahí. Luego, vinculado con eso, vinculado con la angustia, vinculado con la malnutrición, vinculado con el correr todo el día, vinculado con estar endeudado, vinculado con tener muy poco tiempo personal, ¿cierto? Está también el consumo de alcohol y de tabaco. Y ahí nos cruzábamos con el tema del privilegio, porque antes hablábamos, ¿cierto?, de que comer sano hoy día es caro. Pero además, sí, tener tiempo para hacer ejercicio es una rareza, ¿no?
Sí, yo creo que hay que mirarlo constructivamente.
Y esa era mi siguiente pregunta. Sí. ¿Qué hacemos? ¿Hacia dónde nos podríamos dirigir?
Claro, contamos de las tragedias y las tragedias tienen que ver con cifras del problema mismo que ya decíamos, 74% obesidad y otros tantos de tabaquismo y alcohol y la coexistencia de estos tres por un lado. Como todo el entorno que nos rodea, como que nos tironea a caer como en este abismo. Pero si uno lo mira constructivamente, yo creo que en Chile se han estado tomando decisiones de políticas públicas que van a contribuir a construir un mejor entorno. Cuando decimos que todos los alimentos saludables son más caros, la verdad es que no es tan así. Pasa que si uno va a la feria, en la feria encuentra frutas y verduras a un precio muy razonable, encuentra pescado, por ejemplo, en muchas ferias a un precio razonable, las legumbres también. Entonces, el cuento es, pero pucha, es que no alcanzo a llegar a la feria porque cierran a la misma hora que yo salgo de mi trabajo. Entonces, hoy día hay una serie de políticas que están aumentando el número de ferias libres para que haya más y yo pueda tener una más cerca de mi hogar en todo el país. Y también están aumentando el horario de la feria y ya hay varios experimentos de lo que llaman ferias vespertinas o nocturnas, en el cual uno puede acceder entonces a la feria a la hora que sale del trabajo y a lo mejor de camino a su casa puede pasar a hacer las compras y probablemente se pone de acuerdo con alguien para que nos ayudemos a llevar
luego para cocinar, bolsas, para trabajar todo eso. Ahora, exacto, también está, se nos va el tiempo, pero hay que decir que un avance importante ha sido la ley de etiquetado.
Sí, eso mismo iba a decir, que hay otras leyes como la ley de tabaco, que tiene muchas prohibiciones, entre otras el marketing y los espacios libres de humo de tabaco, que son factores que favorecen. Por otro lado, la ley de etiquetado, que entrega información clara, que prohíbe la publicidad de los alimentos no saludables cuando está dirigida a niños, que prohíbe la venta de estos alimentos en las escuelas. Y yo creo que donde tenemos más deuda probablemente es en el alcohol. También hay impuestos al tabaco, hay impuestos a las bebidas azucaradas. ¿Nos quedamos cortos? ¿Hay una brecha? Sí, pero hay políticas públicas que se están haciendo. Hay que ser un poco paciente para ver los resultados. En lo que no hay que ser paciente es en seguir generando investigación y información para hacer políticas públicas basadas en evidencia, porque hay cosas que sí sabemos que no resultan. La educación por sí sola en este tema no es suficiente. No estoy hablando en una educación de calidad en las escuelas, estoy hablando de hacer una charla de nutrición o de convencer al otro de que tiene que comer mejor.
O hacer ejercicio.
Eso no basta, claro. El discurso claramente no basta, aunque sea un discurso súper completo, súper bonito, no basta.
Si no, solo nos agrega culpa.
Exactamente. nos agrega mucha culpa.
No debería estar haciendo esto, pero la verdad es que mi vida no da para hacer otra cosa.
Exacto, y culpa y más culpa, y la salud mental empieza a dañarnos.
Y fumamos más.
Claro. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es dejar de echarnos la culpa y buscar y presionar a quienes tienen responsabilidad en los distintos ámbitos, en el trabajo, en la comuna, en el gobierno, en el país y en el mundo, presionar para que nos brinden estos entornos más saludables y entonces de verdad podamos tomar decisiones saludables más fácilmente. Así que la culpa, los que no la tienen son las personas.
Exactamente.
Ni menos los niños. Nosotros somos responsables de los niños. Así que cuando culpamos a los niños lo estamos haciendo muy mal.
Bueno, hay que decir entonces, así como para cerrar, que incluso dentro de la lógica de un modelo económico que solo busca las cifras de crecimiento, bueno, lo estamos haciendo pésimo porque estamos gastando un montón de plata, decía nuestra invitada Lorena Rodríguez, cerca de entre 4 y 5 billones en gasto por temas vinculados con obesidad, consumo de tabaco y alcohol. Y además somos menos productivos cuando no estamos sanos. Así que ahí tarea para hacer, para todos.
También desde el desarrollo país estamos desarrollándonos menos si no abordamos este problema de fondo.
Exactamente. Bueno, Lorena Rodríguez, académica de la Escuela de Salud Pública y magíster en nutrición de nuestra universidad, gracias por venir.
Un placer. Gracias por la invitación, un gusto.
Nosotros tenemos que despedirnos, pero es viernes. Sí, señor. Que descansen, people. Que estén muy bien. Quédense en Radio Universidad de Chile, que tiene una estupenda programación. Yo regreso mañana a la República de las Letras. A las 9 de la noche ya estaremos. Y después, recuerden, Cine al Oído, la segunda parte del Chacal de Nahuel Toro. No se lo pierdan, eso entre las muchas cosas interesantes que pasan el fin de semana en Radio Universidad de Chile. Nosotros volvemos el lunes. Chau. Thank you.